Bueno, es verano, recorremos distintos puntos turísticos de la Argentina, pero no dejamos de hablar de política y de los temas que le interesan a los argentinos. Por eso está en línea de Una Mañana para Todos, para charlar con Guille López y con toda la audiencia de Cadena 3 Argentina. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Muchos temas. Francos, ¿cómo le va? Buen día.
¿Me escuchan?
Sí, le escuchamos perfecto. ¿Usted a nosotros?
Yo perfecto también.
Bueno, muchas consultas. Mi nombre es Agustina Vivanco. El placer de saludarlo y de tenerlo. Después de muchas especulaciones, finalmente se logra el llamado a extraordinaria, Francos.
Bueno, especulaciones no para nosotros. Nosotros teníamos claro que íbamos a llamar a extraordinarias. Estábamos determinando cuál era el mejor momento y cuáles eran todos los temas que íbamos a incluir, ¿no? Entonces uno siempre está en la duda de si incluir muchos temas o incluir menos para concentrar el trabajo del Congreso, ¿no? Pero digo, más allá de eso sabíamos que íbamos a llamar a extraordinaria desde el primer momento.
Franco, ¿cómo le va? Guillermo López lo saluda, que dice, ¿cómo anda? Feliz año.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias.
Guillermo, entre el temario que van a presentar, que han presentado extraordinarias, hay varias cuestiones muy importantes. Yo empezaría por hablar de lo que más le interesa al gobierno, la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ustedes tienen expectativas de que no se realicen esto. ¿Por qué quieren eliminar las PASO? Y además, ¿por qué quieren modificar la ley de financiamiento de partidos políticos?
Bueno, yo creo que son varios temas, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, uno tendría que ver lo que va a pasar. Bien, analicemos lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno de la ciudad resolvió desdoblar la elección. Entonces, la gente de Buenos Aires, el ciudadano de Buenos Aires, el vecino de la ciudad, va a tener que votar cuatro veces el año que viene. Va a tener que votar en las primarias locales, en la elección local de candidatos, en las PASO nacionales y en la elección nacional de octubre. Entonces digo, por un lado es una molestia para el ciudadano convocarlo a participar de una interna abierta. En segundo lugar, esto es algo que se generó para solucionar problemas de la política y en realidad le hemos transferido al particular, al ciudadano, al privado, le hemos transferido la decisión de que tendría que ser resuelta por los propios partidos. Eso desde el punto de vista del análisis de lo que se ha hecho. Desde el punto de vista de si ha servido o no ha servido, yo le digo, las internas desde el tiempo que llevan instituidas no han servido para solucionar, creo que una elección barra dos, digamos, han tenido alguna significación. Después se ha armado interna abierta en un montón de partidos, se han pagado millones de boletas electorales, etcétera, para resolver nada. Entonces, muchos de los partidos, usted sabe que el país tiene 700 partidos políticos, ¿no? Una locura, no debe pasar en ningún lugar del mundo. Entonces, todos tienen derecho a presentar internas abiertas y tienen derecho a que se le pague, que el Estado Nacional le pague las boletas electorales. Bueno, todo esto es un costo enorme. Nosotros estimamos que el proceso electoral que se va a producir este año, en general, va a tener un costo del orden de los 400 millones de dólares, ¿sí? En total, ¿no? Tanto PASO como elección. Si eliminamos la PASO, calculamos que podemos reducir entre 150 y 200 millones de dólares de costo. ¿A usted les parece razonable que para solucionarle un tema a los partidos políticos tengamos que gastar 150 o 200 millones de dólares en el proceso electoral y en la emisión de boletas, urnas, etcétera, ¿no? Digo, la verdad es que hay tantas cosas en las que el Estado debiera estar invirtiendo recursos que gastar en este proceso nos parece absolutamente innecesario. Por eso hemos mandado la reforma, ¿no?
¿Y por qué no se pliegan todos los gobernadores a esta decisión que toman desde el gobierno nacional? Digo, es una cuestión lógica, Francos. ¿Deberían todos querer ahorrarse ese dinero?
Bueno, yo creo que sí. Es una cuestión de absoluta lógica. Y veremos. Yo creo que si el Congreso de la Nación adopta nuestra propuesta, me parece que es una sería una reforma muy importante que permitiría no solamente ahorrar dinero, sino causarle menos molestias a los ciudadanos.
No es solamente Buenos Aires la que va a desdoblar, ¿no?
No, ya hay varias provincias, claro, que desdoblaron la elección. Ya hay varias que desdoblaron. Y supongo que va a haber otras, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, porque esto también tiene un sentido político.
Es una especulación.
No, ¿por qué se desdobla la elección? Se desdobla porque, obviamente, el presidente Milei está en un estado de popularidad muy grande. Entonces, lo que resuelva hacer en las elecciones legislativas con su propuesta el presidente Milei va a tener mucho apoyo popular. Entonces, que va a arrastrar a lo local. Entonces, la elección nacional habitual a lo local. Entonces, ¿qué hacen los gobernadores? Y los gobernadores dicen, no, yo no quiero que me arrastre Milei, entonces convoco a una elección antes, de modo que lo que se ponga en juego sea lo provincial como candidato, ¿no? Este es el sentido político que tiene dividir las elecciones.
Entre otros de los temas que van a enviar el extraordinario, el Ejecutivo, al Congreso, Franco, está la elevación de los pliegos de los postulantes que tiene el Javier Milei, que tiene el presidente, para conformar el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema de la Nación. Estar allí Ariel Lijo y García Mancilla, ambos jueces. Ahí tienen que conseguir 2/3 de los votos del Senado, 38 si están todos, si están los 72 presentes. Allí el gobierno va a buscar que algunos estén ausentes. ¿Cuál será la estrategia del gobierno para conseguir los votos allí? El kirchnerismo tiene 34. ¿Y la apuesta del gobierno, es que estén los dos, que se voten los dos, o puede a lo mejor que sea uno solo?
Mire, yo, la verdad es que nosotros consideramos que, como usted habrá visto en la convocatoria, no estamos hablando exclusivamente de los pliegos de los de las propuestas del Ejecutivo y de los ministros de la Corte. No. Estamos hablando en general, porque también hay otras designaciones de jueces y promociones de jueces para hacer en lo federal, que requieren también acuerdo del Senado. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo digo, hay decenas de ternas que han sido resueltas ya por el Consejo de la Magistratura y que pueden ser propuestas por el Poder Ejecutivo al Congreso para su acuerdo.
Pero el Ejecutivo se mantiene que sean los dos ministros de la Corte Suprema propuestos por ustedes los que apruebe el Senado, o a lo mejor hay posibilidades en esas negociaciones que sea uno solo.
Lo que el gobierno ha planteado en más de una oportunidad es que la propuesta es de dos jueces, ¿sí? No vamos a aprobar un solo juez, no vamos a aprobar que se trate y que se dé acuerdo a uno solo de los jueces, ¿no?
Francos, preguntarle por la interna política y la relación con el presidente, con el expresidente Mauricio Macri. Las declaraciones esta semana, una especie de anuncio, un adelanto del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato. ¿Cómo ven esa posibilidad?
Bueno, la primera parte con respecto a las declaraciones tanto del presidente Milei, que fue quien inició esta última etapa, digamos, porque ha habido varias,
la posibilidad del acuerdo,
nuestro sector La Libertad Avanza está siempre dispuesto a llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas, como dijo el presidente desde el día uno, del día que fue electo, con todos aquellos que tengan como eje central la libertad. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Entonces, claramente, estamos dispuestos a trabajar en conjunto con el PRO en la elección, siempre y cuando encontremos los acuerdos que hacen falta. Pero por eso dijimos, o sea, el presidente Milei hizo un comentario respecto a su posición de poder estar juntos con el PRO y con otros para derrotar o vencer definitivamente al kirchnerismo. Y esto lo contestó el presidente Macri diciendo que ellos estaban dispuestos, y hasta ahí me pareció bien. Después hizo una propuesta de una mesa de negociación, y bueno, ese tema para mí falta, ¿no? Yo creo que para hablar sobre una negociación estamos un poco lejos de las elecciones, y me parece que hay otros temas para tratar previamente.
En las últimas horas, la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha elogiado al presidente Milei en medio de las negociaciones del gobierno para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI. ¿Se podrá alcanzar un nuevo acuerdo en el primer cuatrimestre de este año, Francos?
Bueno, yo digo, lo que dijo Kristalina Georgieva fue tal vez mucho más que un elogio común, ¿no? Ella dijo que fue uno de los casos más impresionantes de la historia reciente, el resultado que ha generado el presidente Milei en la economía argentina. Y eso, por supuesto, posiciona a la Argentina en el Fondo Monetario de una manera muy especial, y ha habido conversaciones que venimos teniendo a través de nuestro representante en el Fondo y a partir de las reuniones que han tenido el ministro Caputo y el secretario de financiamiento, que han sido muy importantes y que probablemente en un tiempo que siempre es difícil de precisar con el Fondo, se llegue a un nuevo acuerdo.
¿Pero será en los próximos meses? ¿Usted cree que habrá nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes del cierre de 2025?
Sí, absolutamente. Yo, lo que ha venido conversando Pablo Kirchner, secretario de Finanzas, o el ministro de Economía, como decía nuestro representante, ya lleva a la posibilidad de cerrar un acuerdo durante el curso del año, ¿no? Y mucho más temprano que tarde, ¿no?
Es Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en Una Mañana para Todos, en Cadena 3. Tiene que venir a uno de los festivales, Francos, como hizo la vicepresidente Victoria Villarruel ayer.
Bueno, no sabía que había estado Victoria por allá, me parece bien, sí. A veces uno acá tiene demasiada ocupación y tarea como para poder atender cosas que son tan culturalmente tan importantes, ¿no? Ojalá pudiera. La verdad que estos días hemos estado realmente ocupados con la convocatoria y con otros temas, pero fundamentalmente acordando estos temas para tratar, que no me he hecho tiempo para eso, pero ojalá pueda hacerlo pronto.
Bueno, lo espero. Son muchas noches y en todo caso hay muchos festivales acá en Córdoba.
Hay un tema que no me preguntaron.
A ver.
Hay varios.
No, se me escapa. Igual no. Le quiero seguir preguntando sobre la vicepresidente. Voy a volver en algún momento, pero a ver, ¿a qué no le preguntamos? Bueno, dígame.
No me preguntaron sobre dentro del temario de Extraordinaria, la ficha limpia.
Claro. ¿No?
Sí. Ustedes se acuerdan que cuando se planteó este tema en el debate en el Congreso, nos adjudicaron a la Libertad Avanza haber hecho un acuerdo con el kirchnerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por el tema ficha limpia. Y nos hicieron de sectores políticamente próximos a nosotros, nos llenaron de cuestionamientos muy duros, ¿no? Y en ese momento, el presidente, en una actitud bastante inusual, la llamó a la diputada Los Penato y le dijo, mirá, no, nosotros no es que estemos en contra de ficha limpia, nos parece que el proyecto no es el adecuado, entonces te invito a que participes en una comisión para analizar un proyecto, y es lo que se ha hecho, tanto con Silvia Los Penato, como con el jurista Fargós y como con otras personas, se ha armado un grupo de trabajo que van a presentar este proyecto de ficha limpia para que sea tratado en el Congreso, ¿no? Pero yo lo quiero decir a esto porque me parece que fuimos injustamente agredidos en ese momento.
Como que no había voluntad por parte del gobierno nacional de sacar la ficha limpia.
Sí, contaron que no había tanto diputado de la Libertad Avanza, tanto diputado del PRO, etcétera. Entonces, esto quería dejarlo claro, ¿no? O sea, nunca estuvo en el ánimo del gobierno nacional impedir el tratamiento de ficha limpia, sino presentar un proyecto que sea acorde a lo que nosotros pensamos, ¿no?
Una más, Cadena 3 es la radio del campo argentino, nos escuchan en todo el país, en el campo, toda la gente que está relacionada con el campo, Francos, el reclamo es cada vez más enérgico. ¿Qué va a pasar con las retenciones? ¿Les preocupa que esto sea un foco de conflicto a lo largo del año? ¿Y hay alguna novedad para el sector del campo respecto a las retenciones?
No nos preocupa que sea un poco de conflicto, porque el presidente Milei ha sido claro con esto, ¿no? Él lo ha dicho al inaugurar la exposición rural el año pasado, y lo ha dicho en diferentes entrevistas. Él sabe que este es un mal impuesto, que es una carga muy pesada para el agro, y que hay que terminar con este sistema. Entonces uno tiene que buscar el momento y el equilibrio justo entre sostener el equilibrio fiscal por un lado y sostener el equilibrio de la producción del campo por el otro. Entonces esta es la ecuación que el presidente quiere resolver, pero está absolutamente convencido que que debe haber un camino progresivo hacia la eliminación de impuestos, en particular este y de otros también, ¿no? Así como ha hecho con el impuesto país, ¿no? Que todos decían, no se va a eliminar el impuesto, el presidente lo eliminó, y era una recaudación muy significativa. Entonces, el camino es ese, más allá de generar una reforma tributaria general en el país, el camino es a reducir la carga impositiva, la carga tributaria que tienen todos los emprendedores en la Argentina, sí, para poder desarrollar su trabajo.
Pero fecha estimada, ni la posibilidad de una promesa por ahora, lo cual inquieta bastante al sector.
Bueno, por eso decía, es muy difícil poner una fecha estimada. Tengamos en cuenta que nosotros, todos en general, no solamente nosotros, estiman que la economía argentina va a crecer fuerte este año. Y en ese camino de crecimiento, seguramente uno de los elementos que van a generar es la baja de algunos impuestos. Pero eso no lo resuelvo yo. Está en la cabeza del presidente, está en la cabeza del ministro de Economía de manera permanente, con lo cual va a haber un momento en que en el curso del año se anuncie alguna propuesta para el sector agropecuario, ¿no?
Franco, a mí me quedan varias, le hago la última.
Un montón.
¿Qué opina del jefe de la DGI, Andrés Vázquez, que a una semana de haber asumido haya nombrado a su pareja en un cargo muy alto para cobrar 8 millones de pesos? Sigue en el cargo Vázquez, ¿no?
Sí, sigue en el cargo. Yo lo que entiendo es que la persona que fue designada por Vázquez, yo no tengo claro si es su pareja o no es su pareja, esto lo he leído en los medios, ¿no? Pero es una persona de una trayectoria larga en la en el ARCA, o sea, en la FIP antes, de manera que no es una persona que fue puesta a la calle ahí con ese cargo, y está dentro de una lista de promociones ante estos cambios que ha habido dentro del ARCA en los últimos días, ¿no? Ha habido varios cambios. Entonces ahí se ha designado una cantidad de gente para llenar los cargos de las personas que salieron.
¿No hay nepotismo entonces para usted allí?
Bueno, lo que me han explicado a mí sobre este tema, que no es una situación de nepotismo el hecho de designar a una persona externa o algo, sino que una persona que está dentro del área y con las calificaciones necesarias para su cargo actual.
Es el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos. Gracias por atender a Cadena 3.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Adiós.
Una mañana para todos.
Cadena 3 te trae lo mejor de la temporada teatral en Villa Carlos Paz. ¿Querés una excusa perfecta para disfrutar de una noche única?